Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este lunes 30 de octubre del año 2023. Una jornada que está marcada climatológicamente por las lluvias. Vaya fin de semana que hemos vivido. Vaya semana la anterior también, porque las lluvias son intensas en muchos momentos de esa jornada. Y termómetros que seguirán estando pues con temperaturas muy parecidas a las de ayer. 14 grados de máxima en este momento en la ciudad de Ourense, lo que se espera a lo largo del día de hoy. Bueno, seguirá lloviendo, seguiremos con paraguas y chubasquero a lo largo de esta jornada en toda la provincia de Ourense, lluvias que están siendo intensas en este mes de octubre, y estamos a las puertas del mes de noviembre, a las puertas del Día de Todos los Santos, el Día de Todos los Santos, que es el día en el que se honran a los fieles difuntos, se honran a las personas queridas por todas las familias. De hecho, los cementerios municipales de San Francisco, Santa María y Las Caldas están abiertos ininterrumpidamente de 9 de la mañana a 7 de la tarde, ya durante todo el fin de semana, y también lo harán hasta el próximo jueves para facilitar la visita de todas las personas que quieran honrar a sus seres queridos. Decir que la empresa concesionaria Urbanos de Ourense activa hasta el miércoles servicios especiales de refuerzo. Serán dos autobuses, uno desde O21, desde el sexto instituto hasta el cementerio de Santa Mariña, y otro desde la antigua estación de autobuses hasta el cementerio de Santa Mariña, con parada en el cementerio de San Francisco. Hay actos litúrgicos que serán los siguientes: en el cementerio de Santa Mariña, el miércoles día 1 y el jueves día 2 habrá misa a la 1. En el cementerio de Las Caldas, el miércoles día 1 a las 4 de la tarde, la celebración de la palabra. Y en el cementerio de San Francisco, el miércoles día 1 a las 5:30, también la celebración de la palabra. Vamos a saludar ahora al primo de Socorro. La verdad es que es un crimen que nos sigue conmocionando a toda la sociedad ourensana. Y queremos hablar con Jesús María Pérez Barreiros, primo de Socorro, portavoz de la familia. No, Jesús María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Lo primero, quería preguntarle, porque se acaba de constatar hace unos días el esclarecimiento de un caso que también ha conmocionado a la sociedad gallega, ¿no? El caso de la mujer de Cabanas, con el descubrimiento, años después, del autor de los hechos. ¿Esto le da más esperanza a la familia de Socorro para intentar conocer cuál es el autor o los autores de este crimen tremendo, don Jesús María?
Bueno, vamos a ver, para empezar, a nosotros nos produce una inmensa alegría que un asesino, que un violador, como fue el caso de esta persona recientemente hallada, ¿no?, y que asesinó y violó a Elisa Bruñedo, la vecina del municipio de Cabanas, pues claro, esto es una alegría no solamente para nosotros, sino creo que para todo el mundo, para la sociedad en general, ¿no? En el caso de nuestra prima, el tema es más complejo, porque claro, al no haber una prueba de ADN definitiva, hay que reconocer que el hecho de dar con el asesino de Elisa Bruñedo fue precisamente por una prueba de ADN hallada en los restos del cuerpo, ¿no?, de Elisa Bruñedo. En el caso de mi prima, la génesis es totalmente distinta, es decir, mi prima aparecieron restos óseos, no había ningún tejido ni nada, y al no haber prueba de ADN es un tema mucho más difícil, mucho más complejo. Eso no quiere decir que ojalá algún día se pueda hallar, como usted bien ha dicho, al autor o autores de tan abominable crimen. Nosotros somos cautelosos, somos prudentes, y tampoco queremos hacer ningún tipo de especulación, porque, repito, son casos totalmente distintos. Y yo confío en que la policía, evidentemente, no abandone el caso y siga trabajando en el móvil del crimen.
¿Cuántos años ya se cumplieron de la muerte de Socorro?
Pues mire, se han producido 8 años, vamos ya para el noveno. Fue el 2 de mayo del año 2015, ¿verdad? Y el tiempo pasa, evidentemente pasa, y bueno, pues a ver si algún día pudiéramos nosotros, sobre todo mis tíos, ¿no?, poder conocer, no conocer, vamos, saber que el asesino o asesinos pues son puestos a disposición judicial y sean juzgados y condenados a razón de la ley y del Código Penal.
¿Sueñan con que algún día llegue esa noticia?
bueno, no soñar, vamos a ver, soñar es, no sería la palabra, yo veo que es un tema complejo, difícil, los años pasan, ¿verdad? Y luego también no tenemos ningún contacto actualmente con la comisaría de Orense, que nos pueden ir informando o habiendo alguna esperanza al respecto, ¿no? Hay un gran silencio. Eso no quiere decir que yo desconfío, que nosotros no confiemos en la policía, eso no tiene nada que ver, son cosas distintas. Yo me refiero a la relación que pudiera haber, que yo creo que sería deseable, ¿verdad?, que hubiera una mayor comunicación entre la comisaría de Orense y la familia, ¿no?, nuestra familia, sobre todo con mis tíos, ¿no? Este momento no se da, espero que en un futuro pues se dé. Sabemos que ha habido un cambio en la comisaría de Orense, que ha venido hace escasas fechas un nuevo comisario. Nosotros pidiremos de aquí a unos días, espero que sea antes de las fiestas navideñas, una entrevista con el comisario jefe de la policía en Orense, bueno, pues para conocernos y para mostrarle pues nuestra preocupación y nuestra angustia porque ese tema pues pasan los años y no hay visos de que tenga solución.
O sea, que pretenden reunirse antes de las Navidades con él, ¿no?
Sí, sí, yo pretendo sí solicitar, vamos, en breves fechas una solicitud formal, ¿verdad?, para conocerle y, bueno, para mantener una relación, a ver si puede ser un poco más fluida, ¿verdad?, dentro de lo que ellos puedan informarnos, porque es lógico que a veces siempre existe el secreto policial, en fin, es normal, ¿no? Pero, bueno, yo creo que a la familia, pues, que estemos comunicados, yo creo que es bueno, ¿verdad?, que no lo que ha pasado hasta ahora, que ha habido un aislamiento y un silencio realmente no deseado.
Porque desconocen cualquier línea de investigación en el que está trabajando la policía.
Sí, actualmente sí. Se ha especulado mucho con cosas y con dimes o diretes, pero vamos, eso no fue nunca a ninguna parte, ¿no? Entonces, pues ya digo, al no haber ninguna sospecha ni nada, ni ser un crimen tan raro, ¿no? Tan raro por el modo de vida y que hacía mi prima, ¿verdad? Que ya, pues es todo muy muy extraño, ¿verdad? Muy extraño, va a hacer footing y ya no regresa a casa. O sea, luego aparecen esos huesos, los restos, pues 34 días después, que yo sigo diciendo, lo he dicho muchas veces, que yo no creo que fuera asesinada allí. Seguramente los restos fueron trasladados, ¿no?
Uh-huh. Estaba con nosotros aquí en los estudios de la cadena COPE hace 3 semanas el subdelegado del gobierno, Emilio González Afonso. Le preguntaba si el caso sigue vivo. Él me decía que sí, que siguen trabajando en cualquier esclarecimiento de cualquier delito. Lo decía antes de que se conociera el esclarecimiento del caso de Cabanas, ¿no? Y aludíamos incluso a aquel caso que tuvo lugar en Viana do Bolo, el de Montserrat, una joven que fue asesinada una noche de Viernes Santo en esa localidad orensana y que se descubrió el presunto autor de los hechos, el autor de los hechos, 10 años después. Dice que el caso sigue vivo y que confían siempre en poder esclarecer, que no haya ningún crimen perfecto.
Evidentemente, siempre se dice que no hay crimen perfecto. En este caso, como digo, vamos hacia el noveno año. A los 20 años prescribe la causa. Yo espero que no pasen 20 años, ¿no?, para que esta causa prescriba, desde el punto de vista penal, me refiero, ¿no? Porque claro, si después de 20 años aparece, se da la casualidad o por trabajo policial de que aparece el asesino, pues no sería condenado porque la causa prescribe a los 20 años, ¿no? Yo espero que esto no suceda y que pueda haber algún día una luz sobre este crimen tan abominable, ¿no?, y que nos conmocionó a todos, no solamente a la familia, sino, como usted bien dijo al principio en su entradilla, pues a toda la sociedad orensana, ¿no? Y claro, yo decía antes que hay que ser también cautelosos y no jugar a ningún tipo de especulación, porque no sé si usted se recuerda también, que fue por esas fechas, no recuerdo exactamente, pues el asesinato del cura párroco de Villanueva dos Infantes, ¿verdad?
Sí.
Que robaron, sí, que sí. Robaron la Virgen do Cristal y a los pocos días, pues bueno, creo que fue la Guardia Civil, puso a disposición del juzgado de instrucción de Ceranova, pues a dos personas que luego al final tuvieron que ser sueltas y puestas en libertad inmediatamente porque no había, digamos, materia, no había una materia sólida, ¿verdad?, para poder detener a esta gente. Y eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos que cuando las cosas se hagan, allá sean sólidas, ¿verdad?, y pueda haber un material de investigación y de pruebas lo realmente firmes y contundentes para que esa persona pues realmente pase la expresión judicial y sea juzgada, ¿no? Por eso yo decía antes de no crear falsas expectativas y de que estas son cosas, pues bueno, delicadas evidentemente y que hay que trabajar con mucho sigilo y también con una gran profesionalidad.
Pasó el tiempo, pasaron los días, las semanas, los meses, los años, estamos en casi 9 años, 8 años y medio, ¿no? Desde que ocurrieron esos hechos, ¿el dolor sigue siendo el mismo que el primer día, don Jesús María, o es mayor?
Sí, vamos a ver, es una situación dura, difícil. Yo siempre he dicho cuando me han hecho entrevistas que para mí los peores días, porque fueron muy duros, fue cuando fue la desaparición, esos 34 días que no sabíamos si estaba muerto, estaba viva, esos 34 días que una persona pues está en un limbo jurídico incluso porque no se conoce su paradero, lo que se denomina popularmente los desaparecidos, ¿no? Eso para mí fueron días duros, difíciles, ¿no? Luego ya cuando efectivamente se confirmó nuestros temores de que pudiera ser asesinada, hombre, el dolor es muy fuerte, pero por lo menos sabes realmente que ha muerto, ¿no? Que ya descansa en paz. Otra cosa es la figura del desaparecido, que eso es, no se lo deseo a nadie, ¿no? Para mí fueron los 34 peores días quizá de mi vida, ¿no? Porque fue un día y otro, fue muy duro, sin dormir, dándole vueltas a la cabeza, ¿por qué? ¿Qué pasó? En fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo pienso sobre todo en mis tíos, claro, yo cuando los veo, es un tema tabú a nivel familiar, no sé, prácticamente no comentamos nada, salvo que haya algo muy importante o alguna cosa, un tema que no hablamos, es decir, nos vemos, estamos juntos, como, pero el tema de socorro, no sé, es muy doloroso para mis tíos, ¿no? El nombrarle solamente su nombre o su cualquier recuerdo, cualquier cosa, pues yo procuro también siempre evitarlo, y si ellos no dicen nada, no sacan nada, yo también soy muy cauteloso, muy respetuoso a ese nivel, ¿no? Entonces, pero sí, mis tíos lo pasan mal, mi tía está a tratamiento, ¿verdad? Por raíz de esto, vamos a ver, tratamiento psicológico, en fin, queda, deja secuelas, ¿no? Y mi tío, pues es bueno, es otra fisonomía, otra, tiene otras características, ya por ser hombre y por su manera de ser, pues se lo traga todo, se calla y eso, pues, es duro, es difícil, sí, yo comprendo que es una situación que no se la deseamos a nadie y que efectivamente, como usted bien dijo, pues el tiempo, no, este tipo de crímenes, este tipo de situaciones, yo creo que es difícil, ¿no?, suturar tanto dolor, tanta herida, ¿no?
Sin lugar a dudas, pues esperemos que algún día se pueda resolver este caso, don Jesús María.
Igual pues que yo sea... agradezco a usted en concreto, también a la cadena COPE, pues esta oportunidad que me brinda a mí, que nos brinda a la familia, y para hablar un poco del tema y para que ese tema no se olvide y que ojalá algún día pues podamos tener una entrevista. Bueno, pues ya tenemos algo, ya hay algo ahí, sabemos ya quién es el asesino, en fin, todo esto pues sería una noticia realmente maravillosa, ¿no? Pero bueno, de momento habrá que esperar.
Pues ojalá sea así. Yo sé que, como ha dicho en esta entrevista, no tiene esperanzas, no le albergan esperanzas, digo, después de lo que se conoció por el caso de Cabanas, porque como dice, el tema de socorro es más complejo, no hay prueba de ADN, algo distinto a lo que ocurrió con la vecina de Cabanas, pero estamos hablando de un caso, el de Cabanas, que fueron prácticamente 10 años, ¿no?, para descubrirlo. Un caso, el de Montserrat, de la joven de Viena do Bolo, la joven ourensana, que también se esclareció cuando pasaron aproximadamente 10 años. Esperemos que algún día podamos hablar, don Jesús María Pérez Barreiro, si se pueda, sin lugar a dudas, esclarecer este caso.
Pues nada, muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos.
Don Jesús María, gracias, un abrazo a toda la familia.
Muchas gracias.
El primo de socorro, portavoz de la familia, que nos acompaña amablemente siempre que le llamamos para hablar de un tema espinoso, un tema duro, un tema difícil, como es el tema de socorro. Recuerden, salió un 1 de mayo a hacer footing, desde aquel momento al día siguiente, era el Día de la Madre, nada se supo de dónde estaba. Una mujer, vecina de Ocouto, que colaboraba además, colaboraba siempre con la parroquia, justo esos días iba a empezar la novena de Fátima, a quien tanta devoción tenía, salió a hacer footing y al día siguiente, o en las siguientes horas, nadie supo qué pudo pasar, dónde estaba su paradero. Y como digo, al día siguiente había quedado con sus padres para celebrar el Día de la Madre. 34 días de desaparición. Un mes después, en el mes de junio, aparecieron sus huesos, lo encontraron unos cazadores en la subida hacia el seminario de Ourense. Desde aquel momento, mucho dolor en la familia, un tema que consternó a la sociedad ourensana y que, después de descubrirse el esclarecimiento del caso de Cabanas, pues arrojó un poco de luz para ver si había luz al final del túnel en el caso de Socorro. Por el momento la familia es muy cauta y la familia constata que el caso de Socorro es un tema más complejo, porque aquí, en el caso de Socorro, no hay prueba de ADN, donde sí la hubo en el caso de Cabanas, y que supuso la detención del presunto autor de ese asesinato. Son las 12:46. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Hacemos una pausa y te cuento más cosas.
Foro La Región. Jueves 2 de noviembre le invita a la conferencia Ourense no Tempo. Imágenes con historia, historia en imágenes. Con Rafael Salgado. Entrada libre hasta completar aforo. Inscríbase con antelación en pressclub.laregion.es. La Región. Lo que cuenta es Ourense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Coca Motor, Polígono San Cibrao Las Viñas.
Liquidación Ourense, famaliving.com.
La Galleguita en Castadón.
Jesús Lorenzo Hijos, Estación de Servicio Castadón.
Bakery and Coficito en la zona universitaria.
Persianas y Toldo Rivero, más de 35 años contigo.
Oren Óptica.
Parrillada Mieiral.
Clínica Santo Domingo en Rúa Progreso 127.
Grupo Viana.es, Desguace.
Rosa Rotulación, impresión digital en gran formato.
Talleres de auto en Urbanización Madrigal.
Restaurante Miguel González en Ofereiro de Aguiar.
Vive el otoño con tu radio.
Son las 12:47. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Nos metemos en la máquina del tiempo, tal día como hoy, un 30 de octubre del año 2023.
Café Las... Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 30 de octubre de 1813 en Pamplona capitulan las tropas francesas. Finaliza la Guerra de la Independencia Española. Tal día como hoy, en el año 1938, en los Estados Unidos, Orson Welles provocaba pánico en varias ciudades del país al leer por radio la Guerra de los Mundos. En 1975, en España, Juan Carlos de Borbón asumía interinamente la jefatura del Estado por enfermedad de Francisco Franco. Y en 2007, en Madrid, se inauguraba oficialmente la ampliación del Museo del Prado, la mayor experimentada por dicho museo en sus casi dos siglos de existencia. Este próximo jueves tendrá lugar la inauguración de Xantar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico. Como sabéis, hay dos certámenes internacionales que organiza Expo Ourense. Uno de ellos es Termatalia, la Feria Internacional de Turismo Termal, que se acaba de celebrar en Uruguay, Termatalia Uruguay. Cada dos años se celebra fuera de las fronteras españolas, en América Latina, lo hizo en Argentina, en Perú, y este año se desarrolló en Uruguay. Y la otra feria internacional es Xantar, el Salón Internacional de Turismo Gastronómico, que desde hace algunos años se celebra en noviembre. Bueno, Xantar va a abrir sus puertas el jueves, hasta el domingo va a haber novedades importantes, novedades como que será gratuito, novedades que tendrá una zona de tapas en la zona de restauración, o que va a tener conciertos de bandas gallegas por la noche, con la idea de que pues todos los que salgan del trabajo por la tarde puedan disfrutar de música y de un momento para disfrutar del ocio en el recinto ferial ourensano. Bueno, pues este jueves estaremos en Xantar, en el Salón Internacional de Turismo Gastronómico, como llevamos haciendo desde hace más de 20 años, contándoles lo más significativo de este evento internacional que organiza Expo Ourense, la Fundación Ferias y Exposiciones de Ourense, y que tiene a la gastronomía como pilar, como gran pilar, y tenemos grandes chefs, grandes platos, exquisitos productos que podemos promocionar y que debemos promocionar en el Salón Internacional de Turismo Gastronómico. En un momento te cuento la última hora en la provincia. Muy buenos días. Tres personas han sido evacuadas a un centro hospitalario con síntomas de haber sufrido una intoxicación por monóxido de carbono cuando permanecían en una vivienda del municipio orensano de Vilar de Santos. La alerta tuvo lugar a las 11:30 de la pasada noche en una casa del lugar de Castrelaus, hasta donde se movilizaron efectivos de los bomberos. Allí se encontraban las tres personas que tuvieron que ser trasladadas en una ambulancia hasta un centro hospitalario. El origen de la intoxicación pudo deberse al mal funcionamiento de una cocina de leña que provocó la acumulación de monóxido de carbono en esa vivienda. Estás escuchando Herrera en Cope Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Fin de semana pasado por agua y siguen las lluvias en este lunes en momentos muy intensas esas lluvias. En algunos momentos de la jornada a lo largo de la provincia de Orense, hoy los termómetros llegarán a máximas de 13 grados en Verín, 14 en Obarco y en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Imparable está Club Orense Baloncesto, líder de la competición, 4 partidos, 4 victorias. La última ante el Cáceres fue la víctima de Club Orense Baloncesto, líder tras ganar en el Pazo ante el Cáceres por 73-61. Y en fútbol también hay que destacar la lluvia de goles en Espiñedo. Y es que el Arenteiro le endosó un 4-0 a los unionistas de Salamanca. Uno de los grandes partidos del Arenteiro, los de Javi Rey, ganaron con autoridad un partido en el que fueron siempre muy superiores. Arenteiro 4, Unionistas de Salamanca 0. El Ourense Club de Fútbol ganó 2-1 al Torrelavega. La Unión Deportiva Ourense empata y sigue líder. Y el Barbadas pierde ante el Alondras.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El Partido Popular de Orense inició ya su nueva etapa tras el adiós de Manuel Baltar. Se escenificó en una junta directiva del Partido Popular de Orense con Alfonso Rueda y con Paula Prado. Uno de los históricos del Partido Popular de Galicia, actual presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, pasó por los estudios de la cadena COPE y hablaba así de la nueva etapa que se inicia ahora. Él pedía unidad.
Primero, con tranquilidad. Y segundo, con a clara visión do que hai que facer, todos temos que entender, e que é necesario que o fagamos desde a óptica do mellor para o partido.
Se reestructura así el Partido Popular de Orense con una gestora que estará presidida por Luis Menor hasta el próximo Congreso Provincial. Las denominaciones de origen vitivinícolas de la provincia están muy satisfechas con los resultados de la vendimia. Es el caso de la denominación de origen Ribeiro, la más antigua de Galicia, que logró más de 11 millones y medio de kilos de uva, un 12% más que el pasado ejercicio, como contaba el presidente del Consejo Regulador de Ribeiro, Juan Casares.
Este año 2023 supuso para a denominación de origen Ribeiro, na serie dos últimos 6 anos, a mellor colleita, tanto en cantidade como en calidade.
También fue buena en la denominación de origen Valdeorras, con cerca de 8 millones de kilos de uva de diferentes variedades amparadas, con el Godello como estrella, y supera en 1,5 millones de kilos de uva la campaña del año 2022. Y la denominación de origen Monterrey logró una cosecha récord con 6.970.000 kilos, 500.000 más que el año pasado. Miguel López, director técnico del Consejo Regulador de la denominación de origen Monterrey en COPE Orense, afirmaba que fue una de las vendimias más largas y eso favoreció.
Por eso permitió que as adegas pues alongasen no tempo e recollesen as uvas pues de xeito escalonado, seleccionando aquelas que mellor estaban no seu grado de maduración óptimo.
También fue un éxito el Consejo Regulador de la denominación de origen Ribeira Sacra. Más cosas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acaba de inaugurar el polo de emprendimiento de Obarco de Valdeorras y posteriormente va a tener lugar una reunión con representantes del clúster de la Pizarra de Galicia. Los cementerios municipales de San Francisco, Santa Mariña y Ascaldas estarán abiertos ininterrumpidamente de 9 de la mañana a 7 de la tarde para facilitar la visita de todas las personas que quieran honrar a sus seres queridos durante las festividades de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Aunque habitualmente los cementerios municipales cierran al mediodía, los fines de semana y los días festivos. Este fin de semana ya no ocurrió. y tampoco ocurrirá hasta el jueves día 2. Son fechas en las que se prevé una gran afluencia de visitantes. La empresa concesionaria Urbanos de Ourense activa hasta el 1 de noviembre servicios especiales de refuerzo. Serán dos autobuses, uno desde Ovinteún, desde el sexto instituto hasta el cementerio de Santa Mariña, y otro desde la antigua estación de autobuses hasta el cementerio de Santa Mariña, con parada en el cementerio de San Francisco. Hay que decir que los actos litúrgicos que se van a desarrollar en estas fechas en los cementerios serán: en el cementerio de Santa Mariña, miércoles día 1, jueves día 2, misa a la 1 de la tarde; en el cementerio de Ascaldas, miércoles día 1 a las 4, celebración de la palabra; y en el cementerio de San Francisco, miércoles día 1 a las 5 y media, la celebración de la palabra. Bueno, pues hablando de los cementerios, el Partido Socialista va a defender una moción en el Pleno del Ayuntamiento de Ourense para instar al gobierno de Jácome a realizar obras integrales en los cementerios y para poner en valor el de San Francisco. Critican el anuncio del alcalde sobre la partida presupuestaria aprobada, en la que solo se destinan 48.500 euros para cementerios, por resultar insuficiente, destacan los socialistas, para las necesidades que presentan. También se reclama poner en valor el patrimonio artístico y cultural del cementerio de San Francisco mediante la promoción de visitas guiadas y la elaboración de material específico que recoja la relevancia de las figuras célebres que allí reposa. La Xunta de Galicia destaca la evolución de las obras del Centro Integral de Lucha contra los Incendios de Toén, cuya primera fase estará finalizada en diciembre. El complejo, emplazado en el antiguo psiquiátrico de la localidad, será una referencia en la formación hacia la extinción de los incendios forestales. El consejero Medio Rural y el director general de Defensa de Monte destacaron que ya están operativas las pistas de entrenamiento para motobombas y vehículos todoterreno, así como para bomberos. El BNG propondrá al Pleno del Ayuntamiento destinar los pisos propiedad del Ayuntamiento de Ourense y concebidos inicialmente para alquiler turístico como viviendas de emergencia temporal para las víctimas de la violencia machista. En la misma moción, la formación nacionalista reclama la creación de una bolsa de vivienda para las víctimas, así como que el ayuntamiento intermedie entre arrendadores y arrendatarios. Y los sorteos de la lotería volvieron a dejar un premio en Ourense. Esta vez fue el premio de la Bonoloto. A última hora del sábado dejaba un premio de más de 366.500 euros a un único acertante. Selló su boleto y la Administración de Loterías número 8 de Ourense, que se encuentra situada en el número 43 de la Avenida de La Habana, en el centro de la ciudad de Ourense. Ese único acertante de la Bonoloto, 366.500 euros. Son las 12 y 58 minutos, estás escuchando Herrera en Cope Ourense.
Herrera en Cope.
Ourense.
Estar informado.
Foro La Región. Jueves 2 de noviembre le invita a la conferencia Ourense no Tempo. Imágenes con historia, historia en imágenes. Con Rafael Salgado. Entrada libre hasta completar aforo. Inscríbase con antelación en pressclub.laregión.es. La Región. Lo que cuenta es Ourense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales:
Autos JM Untes,
Pulpería Brasería Feira,
Autoeléctrico Taller, en buenas manos;
Lotería Anta, donde la lotería toca; Galerías Centrales,
Crystal Box, Yo Elijo un Profesional;
Clínica Periou, en Curros Enríquez 9;
Restaurante Cotorrano, carretera Castro de Beiro;
Estación de Servicio V21;
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo;
Toldos y Persianas Alagoa, en Sinzo de Línea;
Maquinaria Rodel, Jardinería, en Gustei;
Talleres Novo, en Avenida de Santiago 56.
Vive el otoño con tu radio.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Dentro de un mes y medio se va a abrir en Barcelona un nuevo restaurante de cocina italiana. Hasta ahí, oye, era normal que le vaya bien, claro. El caso es que están buscando personal. Te leo las condiciones: tener experiencia previa y más de 50 años. Sí, sí, tener más de 50 años. La edad, que a veces se considera un impedimento en este caso, es el valor más positivo e imprescindible. La experiencia vital.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.